El pasado 16 de abril se festejó el primer Día Nacional de la Adopción. Aprovechando la ocasión, hablaremos durante los próximos minutos acerca de un tema tan delicado como polémico. Intentaremos sacar una fotografía del actual proceso adoptivo en el país en el momento en que se discuten modificaciones legales en el Parlamento que agregarían nuevos condimentos al panorama. ¿Es cierto que el proceso es demasiado largo? ¿Se dan en adopción pocos niños al año? ¿Es real que todas las personas buscan ser padres? ¿Se debe priorizar el deseo de ser madre o de proteger al niño? Les proponemos discutir este y otros temas en este informe preparado por Fiorella y Santiago.
Bueno, vamos a comenzar por algunos datos, como por ejemplo este. En el 2008 se entregaron en adopción 60 niños, siendo este el número más alto hasta el momento. 60 en el 2008. Para que se hagan una idea, en el 2005 se entregaron 44 niños, 40 en el 2007 y en lo que va del 2009 se han entregado 5 niños. No son muchos por ahora durante esta temporada. Año a año se reciben en el Departamento de Adopción del INAU un promedio de 130 solicitudes. Actualmente hay 350 familias que iniciaron el trámite y 100 de esas familias ya fueron evaluadas y aprobadas por considerarse que tienen las características necesarias para recibir a un niño. Estos son algunos números que en realidad, si uno los mira fríamente y fuera de contexto, significan bastante poco. Lo que sí ha querido remarcar el INAU en el Día Nacional de la Adopción es la utilización de las buenas prácticas adoptivas en función de lo que marca el Código de la Niñez y la Adolescencia aprobado en el año 2004. Como ustedes saben, es un código reciente. Estas buenas prácticas aparecen ya desde el nacimiento del niño, por lo que atañen, por ejemplo, a salud pública. De esto hablamos con Beatriz Scarone, directora del Departamento de Adopción del INAU.
Frente a que una persona acaba de parir un hijo y plantea sus dificultades de hacerse cargo, de poder continuar la crianza, tienen un protocolo para intervenir que se llama desvínculo madre de origen recién nacido, tiene distintas formas que llevan a un procedimiento de información al juez y comunicación a INAU que los directores de hospitales son responsables. Tenemos un poder judicial que tiene un determinado tiempo de acuerdo a la acordada firmada por la Suprema Corte de Justicia e INAU para proceder. INAU tiene la responsabilidad de enviar los informes en tiempo y forma como corresponden, tener pensado los proyectos de vida para los niños, intentar hacer todo lo posible para que ese niño no sea separado de su familia de origen ni por razones económicas ni por otra cosa que lo amerite. En los casos que sí lo amerite, es necesario brindar esa información rápidamente al juez para que tome la mejor decisión y poder colaborar.
Estas son las buenas prácticas. Consultamos también cuáles son las malas prácticas o las prácticas que, por lo pronto, más preocupan al INAU.
Situaciones en las que el encuentro con una familia de origen y una futura familia adoptiva la realizan personas que, de alguna manera, tienen buenas intenciones sin saber lo que el proceso en sí significa. Esto quiere decir, la familia de origen no conoce a la familia a la cual va a llegar el niño, no sabe cómo es esa familia y cómo va a tomar ese niño en adopción. Entonces, no sabe si es la mejor familia. En otros casos, tenemos operadores que no están habilitados y que llevan adelante este tipo de situaciones, y tenemos los casos que llegamos que son de mayor gravedad que existen en nuestro país y que es la venta de niños.
Hay una frase que se repite. ¿Cómo se demora tanto el trámite cuando hay tantos niños esperando para ser adoptados? Sin duda es algo que hemos escuchado miles de veces, ¿no? Todos nosotros, por lo pronto, alguna vez hemos escuchado esto. Pero en realidad no es tan así, y de esto nos habló Beatriz Scarone.
La gran mayoría de los niños que se encuentran institucionalizados en INAU no están en condiciones de ser adoptados. Eso quiere decir que el equipo está trabajando para que la mayoría de los niños vuelva a su familia de origen. Si no es posible, la adopción puede ser una de las alternativas. Y si hablamos de números de niños internados en INAU, podemos encontrar que la gran mayoría son adolescentes. A esas situaciones, Uruguay como sociedad no puede dar respuesta a través de la adopción, porque la gran mayoría de las familias que desean adoptar se encuentran con expectativas de adoptar un niño entre 0 y 8 años.
Hay una cantidad de niños que se encuentran en la órbita del INAU que no están en condiciones de ser adoptados, principalmente porque aún se está buscando su retorno a su familia de origen, que como siempre es la prioridad, y además están las pretensiones de los adoptantes, que no siempre están dispuestos a adoptar cualquier niño.
sin lugar a dudas, los recién nacidos, digamos, son los que claro, la mayoría va a buscar.
Totalmente. De todas formas, 3 o 4 años, que es lo que suele demorar el proceso, es un periodo de espera largo, fundamentalmente para una pareja que está palpitando la posibilidad de ser padre con cierta ansiedad. Beatriz Scarone nos habla de las características y también sobre las particularidades del proceso.
Entendemos que hoy los procedimientos lleven a estas situaciones de demora, pero estamos seguros y convencidos que es lo mejor para el pleno desarrollo, fundamentalmente de lo que hace a la salud mental de la familia. Estar acompañado por técnicos que no tienen ningún otro interés como terceros en este asunto, sino más que la familia pueda salir adelante y que puedan desarrollarse en un futuro como una familia plena, sana, que se fortalezcan y que, bueno, que puedan atravesar las diferentes dificultades que tienen todas las familias, pero también con referentes que los van a acompañar para el resto de los días, como bueno, han corroborado muchas familias que se acercaron al día de reencuentro de familias que tuvimos y que siguen contando con que INAU, al momento que se lo necesite, va a estar allí para poder darles una respuesta.
Según Beatriz Scarone, lo que se busca es preservar la seguridad y el bienestar del niño, antes que todo, ¿no? Por lo tanto, hay que estudiar con mucho detenimiento cuál es la mejor familia para cada niño y también determinar cuáles familias están aptas para adoptar.
No todas las parejas, no todos los solicitantes se encuentran en condiciones de adoptar. No todas las familias tienen capacidad para poder cuidar un hijo que fue engendrado por otros, aceptar su origen, respetarlo y como tal llevar adelante sin dificultades esa crianza. No todas las familias que no han podido concebir niños se encuentran en condiciones de adoptar.
Carone nos comentó que desde la sociedad se pueden naturalizar ciertas cuestiones que tienen que ver con la llegada de un niño a una familia, pero que desde lo técnico hay que tener una actitud bien diferente.
Es necesario que equipos especializados trabajen en la temática, sea INAU, sea cualquier otro organismo que INAU habilite, porque así marca la ley. Y bueno, de alguna manera es un tema cultural, ¿verdad? Que la sociedad naturalice irregularidades frente a la llegada de un niño a la familia, bueno, es más que preocupante para quienes desde otro lugar, desde lo técnico, trabajamos otras variables que de repente para el ciudadano común es muy difícil ver, pero que a la hora del reencuentro o de la llegada al momento de la adolescencia o de ver las situaciones en la búsqueda de los orígenes, en el saber sobre su identidad, saber sobre otros hermanos, muchas veces esas familias que no han pasado por un lugar donde esa historia ha quedado guardada, bueno, les es difícil hablar sobre esa situación y eso interfiere directamente en la identidad de los adultos después, ¿no? Porque en ese momento fueron niños y niñas, pero más adelante van a ser adultos.
Les recuerdo las vías de comunicación 9020810 en perspectiva@espectador.com.uy o mensaje de texto por el 095-000810. Justamente un mensaje de texto lo manda Inés, ¿sí? Y dice, ¿por qué no dan en adopción niños, por ejemplo, a mujeres solas? Es una de las consultas que hace Inés. Y respecto a lo que Fiorella decía hoy más temprano, respecto a las edades de los niños y demás, seguramente todos se acuerden de aquella película norteamericana, Cider House Rules, que estaba basada en una preciosa novela de John Irving llamado Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra. Trabajaba Tobey Maguire, Michael Caine, Charlize Theron, donde en realidad era un orfanato, era una mezcla, ¿no? Era un médico que tenía un orfanato ahí en esa parte de los Estados Unidos, donde hacía abortos o se quedaba con bebés recién nacidos. Y uno de los problemas que había era cómo los niños se preparaban el día que venían la gente a adoptar, y siempre los que se quedaban por más años lo que hacían era, llorar por esa chance perdida, porque sabían que cuanto más grandes fueran, menos posibilidades
es terrible
de poder salir.
Realmente es terrible.
En relación a lo que preguntaba la oyente, en realidad la legislación actual le da mucha importancia a si la persona está casada o no, ¿verdad? Porque eso es lo que permite que el niño ingrese con todos los derechos plenos a la familia nueva, digamos, ¿no? A la familia adoptiva. Pero con la nueva reglamentación que se está estudiando en el Parlamento y de la cual después vamos a hablar, eso queda sin efecto. O sea, no importa para nada si la persona que adopta está casada o no. Eso lo vamos a ver más adelante.
Y se dice otro oyente, lo que se hace es dificultar al máximo la adopción con estas reglas a veces y no promoverla. Santiago.
Bueno, también hablamos con Amalia para conocer cómo se ve la situación desde otro lado, ¿no? Desde el otro lado. Amalia tiene 41 años y hace 13 años que está casada con Álvaro. Al igual que muchas parejas en Uruguay, tras varios años de intentarlo, desistieron de la búsqueda de un hijo biológico. El 30 de mayo se cumplirán 4 años desde que presentaron su intención de adoptar.
Sí, nosotros intentamos llegar al hijo biológico durante varios años, hicimos muchos tratamientos, y bueno, al final decidimos que hay que hacer un parate en el tema del biológico, decir, bueno, hasta acá llegamos, no hay opción, y bueno, como realmente lo que nosotros nos importaba era ser papás, más allá de todo, trascender en el amor hacia nuestro hijo, decimos que bueno, teníamos el camino de la adopción, y bueno, después de elaborarlo, de charlarlo mucho, y bueno, decidimos que esa era la opción.
Amalia también nos comentó cómo fue el momento de tomar esta decisión.
Fue una decisión que no se toma de un día para otro, ¿verdad? Y que de repente no a cada miembro de la pareja le lleva el mismo tiempo. Es un proceso que hay que cumplirlo, un proceso de duelo, que también está bueno de repente en este periodo de espera, se elabora, ¿verdad? Se elabora decir, bueno, no pude tener mi hijo biológico, pero puedo sí darle mi amor y trascender, como te dije, más allá de los genes.
La espera es un momento muy intenso al que debe enfrentarse la pareja. Supongo que debe ser un momento muy difícil. La ansiedad hace que los estados de ánimo se vuelvan irregulares y en ocasiones es necesario apoyo, al margen del asesoramiento que ofrece el INAU. Amalia y Álvaro rescatan el respaldo que significa la Asociación de Padres Adoptantes de Uruguay y espera ya que compartan su experiencia con personas que viven o vivieron situaciones similares. Sobre esta espera, Amalia nos contó lo siguiente.
La espera es como todo que espera, ¿verdad? Siempre tiene periodos de altas y bajas, periodos en los cuales te sentís que se hace largo, y periodos que decís, bueno, vivo el momento, pero es un proceso que ya te digo, o sea, que es importante vivirlo, que creo que si bien, como sabemos, los 4 años, y lo dicen los técnicos, y lo dicen todo el mundo, digo, los 4 años de espera o 4 años y medio, como para espera para un bebé, es un tiempo grande, cuando además ya venís de tiempos de preparación y tiempos de haber estado muchos años en tratamiento, te produce una cierta ansiedad, pero también te permite elaborar, como te dije antes, el duelo, ese duelo de tu hijo biológico, ¿no? Para poder, sí, cuando venga tu hijo adoptivo, tu hijo por adopción, es decir, darle todo lo que tenés para darle, cumpliendo con ese vínculo de forma correcta.
Amalia resalta un aspecto interesante que no siempre es rescatado, tomar la espera como parte del proceso de crecimiento para ese acoger al nuevo integrante de la familia de la mejor manera, ¿no? En breve, Amalia y Álvaro esperan que el INAU se ponga en contacto con ellos para entregarles a su primer hijo.
Es difícil poderlo poner en palabras, ¿no? Creo que es un momento único, irrepetible, y bueno, estamos con todas las ganas y deseando que llegue ese momento.
Hacemos una pausa. Al regreso hablamos sobre el cambio legal que se está discutiendo en el Parlamento. Seguimos compartiendo este informe de Santiago y Fiorella sobre la adopción. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre el cambio legal que se está procesando en el Parlamento.
Sí, según nos comentó Beatriz Scarone, directora del Departamento de Adopción del INAU, desde la aprobación del Código del Niño en el 2004 surgieron nuevas garantías para los niños, pero con la puesta en práctica de determinados procedimientos aparecieron ciertas trabas que fueron percibidas rápidamente tanto por el INAU como también por los actores judiciales. En este contexto aparece este proyecto que ya tiene media sanción en el Parlamento tras la aprobación de la Cámara de Senadores y que ahora se está discutiendo en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados. Algunos de los elementos que aportará la modificación legal son los siguientes. Por ejemplo, algo que hablábamos en el primer bloque, el estado civil del adulto, si está casado o soltero, no va a influir en que el niño tenga plenos derechos a la hora de ingresar a la familia, ¿verdad? Algo de lo que preguntaba también
el oyente. Muy importante por la duda que tenía el oyente.
Sí, que también aparte genera mucha polémica por el tema de las parejas homosexuales y demás. Ustedes se acuerdan que ya lo discutimos esto uh-huh. anteriormente, ¿no? También la nueva legislación marca tiempo de institucionalización de los niños para restituir sus derechos a vivir en familia, 45 y 90 días dependiendo de la edad del niño. Fomenta el trabajo más coordinado entre el INAU y el Poder Judicial, algo que también es importante, la coordinación, ¿verdad?, entre ambos actores. Habla del derecho de la identidad, el derecho del niño a reconocer sus orígenes y ser acompañado por un grupo especializado, y también el derecho a la conservación del apellido. Y además garantiza que INAU lleve el registro único de aspirantes a adoptar. Y subrayo la palabra único, ¿no?
Uh-huh. Bueno, uno de los actores invitados por la comisión que estudia el proyecto es el Movimiento Familiar Cristiano, única organización habilitada por el INAU para trabajar en adopción. Beatriz Scarone nos cuenta cuál es la relación entre el INAU y el Movimiento Familiar Cristiano.
O sea que lo que a INAU le toca es poder brindarle al directorio todos los elementos que el código dice que debe cumplir alguien. Una vez informado, es el directorio quien toma la resolución. Por ejemplo, hoy en día el Movimiento Familiar Cristiano se encuentra en esa situación. Está teniendo cada tantos periodos la evaluación que corresponde, elevado los informes, el directorio resuelve habilitarlo por un determinado tiempo, solicitar que pueda modificar algunas cosas que todavía no ha podido modificar. Y bueno, en esos términos se encuentra hoy, además de INAU, el Movimiento Familiar Cristiano únicamente trabajando en la temática.
O sea, el único organismo por fuera del INAU que puede trabajar legalmente en la temática es el Movimiento Familiar Cristiano, cuya habilitación justamente se la otorga el INAU. El Movimiento Familiar Cristiano no está de acuerdo con el proyecto que se discute en el Parlamento. Según Carbone, Julio Carbone, director del movimiento y dedicado a la adopción desde hace 22 años, la cantidad de niños entregados por el movimiento viene bajando en los últimos tiempos. Hace 15 años había 40 o 50 adopciones por año, siempre hablando del movimiento solo, ¿no? Uh-huh. Sin contar el INAU. Si tomamos los últimos 10 años, ese promedio baja a 15 adopciones por año, y si miramos los últimos 5 años, los números bajan a 10. Él considera que el nuevo código aprobado en el 2004 no ayudó nada y que el proyecto que se está discutiendo, el proyecto de reforma, va en el mismo camino.
Están tratando de canalizar todo lo que es adopción a través del Estado, de manera tal de no permitir ningún tipo de adopción por fuera del Estado, con una intención loable, obviamente, pero creo yo apuntando excesivamente a lo que puede ser el tráfico o la venta de niños. Yo tengo mis reparos en cuanto a que si eso va a ser, si la ley o la sanción que pone la ley va a ser suficiente como para más allá de evitar la venta de niños, realmente tener un instituto práctico así que dé solución parcialmente al tema de la minoridad, que creo que es lo más importante.
Carbone cree que el proyecto desconoce una realidad que él considera incontrastable, y es que hay muchas madres o parejas que no quieren pasar por la órbita estatal y que por esa razón nunca recurrirían al INAU. Según Carbone, hay mucha gente además que le escapa a la burocracia estatal que representa el INAU y que entonces este proyecto estaría atentando contra la propia adopción.
Pero entonces, Santiago, ¿el movimiento podría seguir trabajando en el tema de adopción?
Sí, podría a través de un convenio con el INAU. Carbone nos contó que han tenido bastantes problemas últimamente con la renovación de las habilitaciones que le otorga el INAU, que cada cierto tiempo se las tiene que renovar. Y él decía, bueno, el movimiento pide la habilitación, el INAU se la da, pero con cierto retraso, y eso les ha complicado, según me decía Carbone, a la hora de cerrar algunas adopciones que ya tenían bastante encaminadas.
Con la habilitación, el único trámite que yo tengo que hacer con la habilitación es pedirla con la debida anticipación y me demoran 4 o 5 meses. No quiero pensar en qué condiciones se van a realizar los convenios, o sea, no me queda claro, no me queda claro. En última instancia, estamos hablando de un voluntariado, ¿no? Si son tantos las dificultades, los problemas y bueno, uno tiene una vocación de servicio, está haciendo esto porque de alguna forma pasó por lo mismo que ha pasado todo la gente que hoy día recurre al mismo servicio. Está todo bien, pero todo tiene un límite, ¿no?
Además, Carbone tiene reparos en cuanto a la discusión parlamentaria, ya que considera que algunos actores importantes no han sido consultados, como por ejemplo la Facultad de Medicina, para discutir el tema de la adopción por parte de parejas homosexuales.
Sí, tema del cual nosotros hemos hablado, hicimos un informe con la participación de varios especialistas, varias personas formadas en el tema, y la verdad en aquel momento marcamos cada uno de nosotros la posición, pero ahora el tema es otro, ¿no? Que no va por ese lado, exactamente. Otro de los actores involucrados en el tema es la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay. ¿Se acuerdan ustedes que Amalia lo nombró en su momento como un apoyo importante? Se reúnen el último domingo de cada mes en el Club Biguá y, bueno, brinda un asesoramiento necesario a las parejas interesadas en la posibilidad de adopción. Por supuesto, han seguido de cerca la discusión referente al proyecto de ley y sobre esto conversamos con uno de los referentes del grupo, Fiorella.
Sí, así es. Aurora, por ejemplo, es madre hace 5 años de Regina, a quien recibió cuando tenía tan solo 12 días. Su espera fue un tanto menor al promedio de eso que hablábamos de los 4 años de espera y duró algo menos de 3 años y medio. Cuando nació Regina, una pareja o más, eso no lo sabe con precisión, renunciaron a la posibilidad de integrarla en su casa y bueno, para felicidad de Aurora y su pareja, le fue finalmente Regina dada en adopción. De todos modos, Aurora y la Asociación de Padres Adoptantes de Uruguay en general sostienen que los tiempos de espera para la adopción, sobre todo para los padres, son excesivamente prolongados y por esto apoyan en términos generales las reformas que plantea el nuevo proyecto de ley. Escuchemos lo que nos decía.
En general apoyamos todo lo que engloba esa reforma. Hay puntos que no son muy notorios, que no se han hecho muy notorios, porque en general los temas, la opinión pública no conoce todos los temas que se han reformado. Por ejemplo, desaparece la adopción simple, que es la situación en la cual el niño antes o hasta ahora, mientras está vigente, es así, el niño que es adoptado por una sola persona no ingresa, tiene un vínculo con la madre o con el padre, si es un varón el que adopta, pero no con el resto de la familia. Por tanto, ese niño no hereda, por ejemplo. Entonces, eso es hasta ahora. En el futuro, si se aprueba el proyecto, todos los niños pasan a ser integrados con todos los derechos en la familia, aun si es una persona. Esto es positivo, eso es muy positivo. Además, va detrás de lo que plantea a nivel mundial es así. Se busca eso, que el niño se integre en forma plena, se dice, a la familia.
Bueno, esto es muy similar a lo que yo decía en el primer bloque contestando a la pregunta de la oyente, ¿no? Este era uno de los puntos destacados por la PAU, pero también rescatan la intención del proyecto de ley de acotar los plazos para que los jueces deban decidir en pocos días si entrega o no el niño en adopción. Además, desde la PAU están de acuerdo en que la integración de los equipos a cargo de la evaluación de los hogares a donde serán recibidos estos niños sea interdisciplinaria, así como también que la última decisión recaiga tanto en el INAU como en los jueces.
Ningún papá tiene miedo de ser evaluado. Y si tiene miedo de ser evaluado es porque no está preparado para ser papá. Ocurre que muchos papás que hacen la adopción de forma directa no es que tengan malas intenciones ni que compren al niño, pero no cumplen con una cantidad de cosas que de repente, si cumplieran con eso, tendrían menos problemas en el después. Nosotros estamos de acuerdo que se haga de esa forma. Estamos de acuerdo en que el último control siempre sea el del INAU. El del INAU y de los jueces.
Bueno, me parece que para terminar y para reflejar todo el espíritu de la adopción estaría bueno escuchar a Josefina, que es madre adoptiva de mellizos, y nos decía lo siguiente.
En el año 99 fuimos al INAME a preguntar cómo era el trámite, nos pidieron un montón de papeles, los presentamos y ahí empezó a correr el plazo legal. Al tiempo va un asistente social a tu casa, te hace un montón de preguntas, que hoy, al pasar el tiempo, te diré que la entrevista más importante que tuvimos, donde te preguntan si querés que sea uno, si querés que sean dos, o sea, qué pretensiones tenés, que me parece, o sea, y que tenés la necesidad de ser madre, que sea como sea. Durante 4 años tuvimos entrevistas con la asistente social y con un psicólogo que van evaluando si realmente vos querés, tipo, por capricho o por despecho, yo qué sé, porque te fue mal en la vida. Entonces te evalúan a ver si vos estás preparado o no para ser padre. Algunos siguen dudando si existe el amor. La imposibilidad de la pareja de tener hijos, o sea, después de haber hecho un montón de tratamientos que no dieron resultado, y nos llevó a sentarnos, planteamos el tema y querer adoptar. Yo en mi caso lo gesté 10 años, digamos. 10 años fue la espera entre que nos enteramos que no podíamos, que pasamos por tratamientos, que esperamos que llegaran. Y es, o sea, en el medio de todo esto ha sido por psicólogos personales. Como que estás preparado para esperar un par de años, de repente, que es lo que te dicen en el primer momento. Pero después, a lo último, o sea, ya es desesperante. Porque te enterás que hubo un niño, que lo vieron, que de repente no esperó el tiempo que vos estás esperando. Y es un poco desesperante por las cosas que una madre apalió al hijo y o que lo encontraron tirado, todas esas cosas como que te llegan demasiado. ¿Sí? ¿Por qué la vida te pone frente a esto, no? Porque vos por un lado estás desesperado por tener un hijo, brindarle todo el amor de madre y de padre, y por otro lado, ¿me entendés? Ves cosas o escuchás cosas que decís, ¿por qué?
Porque te ganas el cielo y no subiste a los dos.
Sí, son medio filios, pero bien, espectacular. Una alegría, la verdad, una felicidad impresionante. Y bueno, y éramos dos y somos cuatro. Es un movimiento de toda tu vida. Porque antes, o sea, podías hacer, ibas a tu casa o no ibas, salías, no le rendías explicaciones a nadie, y ahora no, ahora sabes que hay dos cositas que te están esperando. Salir, yo salgo a trabajar y me voy corriendo, por ejemplo. Llamo por teléfono un montón de veces, en una casa que antes yo iba y no había nadie, estaba vacía, y era vacío, no, es toda una alegría. Yo dije que quería uno, dos, tres, cuatro, lo que fuera. Podía ser de color, y podía tener rasgos asiáticos, y todo, que fuera hasta 8 o 9 meses. Si yo lo hubiera aceptado, lo hubiera tratado de esa manera, un embarazo, ¿verdad? Y ojo, ya, no sé, le saco el sombrero a la persona esta. Me parece alucinante lo que hizo. Porque lo podía haber tirado un tarro de basura, no. Tuvo el sentimiento de decir, está, los entrego. Nunca me imaginé que podía haber un reclamo de alguna parte. Cuando se acercó el plazo de que iba a acercarse el año, ahí sí como que me entró un poco el temor, pero no. Algo interior, ¿no? Que me decía que no tenía que transformar. Nosotros ya lo hablamos el primer momento antes de ir a notarnos al INAME, explicarles la verdad. Ellos en un momento dicen que todos los niños preguntan, ya sean adoptados o no, si estuvieron en mi panza. Bueno, me van a preguntar si estuvieron en mi panza. Y yo les voy a explicar que no. Estuvieron en la panza de otra persona, pero no en la mía. De repente, en algún momento donde ellos quieran saber, 15, 16 años, que quieran saber la verdad, y bueno, que dirá su nombre, que dirá todo. El abogado tiene todo su papel. No sé lo que es tener un hijo, porque nunca lo tuve, pero creo que exactamente es lo mismo, porque como que te olvidas que no lo tuviste vos, digamos. Son mis hijos, punto. La espera valió la pena.
Son mis hijos, punto. Thank you.